Buenas noches. Bueno, primero que todo yo quiero que leamos el boletín, que es del el boletín que correspondió a ese Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, no sé si ya leyeron el boletín, pero entonces vamos a leerlo de nuevo, ¿cierto? El boletín tiene un título, se llama El vestido de la religión. Existe un vestido que puede hacer brillar al hombre. Tiene apariencia de belleza, expresa piedad y bondad y es usado por la mayoría de las personas que profesan un credo. Ese vestido se llama la religión y podríamos decir que esta prenda se usa más que la última colección del mejor diseñador de moda que pueda existir en este tiempo. El problema radica en que es un mero vestido, es decir, algo que cubre o resguarda la parte externa de un individuo. Pero para el tema que nos ocupa, entendamos que este vestido cubre el corazón y la vida de una persona. ¿Has visto alguna vez a alguien que lleva puesto un vestido espléndido, pero es egocéntrico y tirano? Así es todo aquel que usa el vestido de la religión. Se ve hermoso y atractivo, y aún puede llegar a generar cierto impacto en las demás personas, pero su corazón está podrido, lleno de vanidad y egocentrismo. Para entender mejor, imaginemos a un leproso que se viste con un traje del mejor diseñador italiano y usted es invitado a cenar con él. Cuando le ves, quedas impresionado por su bella apariencia, pero cuando te estrecha la mano y te das cuenta de que su piel está putrefacta, casi cayéndose y ensangrentada, ya no resulta tan atractivo. Así es todo aquel que usa el traje de la religión. Cuando le ves, a simple vista te parece agradable, pero cuando le conoces a fondo, te das cuenta que en su corazón solo hay vanidad y egoísmo, que es una persona completamente vacía. El diseñador de este vestido se llama el yo. Es por eso que el Señor Jesucristo en Mateo 6, 1 al 18, hace una serie de advertencias al respecto. La palabra justicia, que es usada por el Señor en el pasaje citado, es sinónima de santidad y está directamente relacionada con la vida cristiana. Es una santidad vista como el ejercicio de la verdadera piedad, desarrollada por el creyente que actúa de acuerdo a la palabra de Dios, motivado por un amor que sale de un corazón limpio y arrepentido del pecado. Bueno, ¿sí se entendió el boletín? Cierto, creo que está bastante claro y que nos resume de otra manera lo que el Señor nos quiere enseñar en Mateo capítulo 6. Ahora vamos a la Biblia y ahora veamos allí Mateo capítulo 6. Las palabras más comunes aquí en Mateo capítulo 6 son recompensa, reino, orar y dar limosna, ayunar. Son las palabras más comunes en esta parte que hemos seleccionado en esta noche, Mateo 6 del 1 al 18. Las palabras más comunes, vuelvo y les digo, recompensa es la palabra más nombrada. Después vienen en diferentes conjugaciones la palabra orar, también reino o dar limosna. Esas son las palabras que el Señor más utiliza acá. ¿Cuál es el mensaje que se puede extraer de todo lo que el Señor dice, acumulando las diferentes palabras que se ven allí? Es como un enfrentamiento entre las obras que son hechas por ganar simplemente una popularidad o un beneficio ante los demás, por aparentar, y aquellas cosas que hacemos realmente porque estamos agradecidos con Dios, porque salen de un corazón limpio que quiere agradar al Señor. La lógica de Mateo 6 es la misma que traen los versículos anteriores, después del capítulo 5, cuando él comienza a dar el sermón del monte. Recuerden que las veces pasadas se había dicho que él estaba hablando allí de lo que debe ser una verdadera interpretación de la ley de Dios, de cómo debe ser interpretada la ley de Dios. Pero a veces, más que cómo debe ser interpretada, es cómo debemos vivir nosotros a la luz de la palabra, no solamente la interpretación, porque yo puedo interpretar bien la ley, pero no puedo aplicarla según esa buena interpretación. Entonces, no solamente era tanto cómo interpretarla, sino realmente hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos. Porque a veces muchos saben demasiado de la Biblia y la interpretan de una manera excelente, pero la vivimos muy poco. Entonces tampoco podemos quedarnos en la mera interpretación, sino en vivir la palabra de Dios. Entonces Mateo capítulo 6 comienza diciendo lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí aparece por primera vez en este capítulo la palabra recompensa. Otra palabra importante allí es la palabra justicia. Nosotros ya estamos finalizando el año. Y yo le pregunto a usted, ¿usted ha aprendido mucho este año de la palabra? Levante la mano el que sienta que ha aprendido mucho de la palabra. Levante la mano el que crea que ha aprendido nuevos temas de la palabra. Nuevos temas de la palabra de Dios. ¿Cierto? Pero levantemos las manos los que hemos cambiado muchas cosas en nuestra vida este año. Amén. Me alegra ver tantas manos levantadas, ¿cierto? Y levanten la mano que han cambiado muchísimas cosas en su vida. Muchísimas cosas en su vida. Durante este año. Muchísimas cosas en su vida. Muchas han cambiado en su vida porque han conocido la palabra. Ahora levanten la mano los que todavía tienen cosas por cambiar en su vida. ¿Cierto? Todavía tienen cosas por cambiar en su vida. Bueno, gracias por ser sincero con ustedes mismos. Realmente cuando ya uno va finalizando el año, hace como un examen de la vida de uno y se evalúa y empieza a pensar, bueno, ¿qué tantas cosas he cambiado yo? ¿O qué tantas cosas creo yo que he cambiado? Porque lo más lastimoso que nos puede pasar a nosotros como creyentes es que nos volvamos como esos fariseos que el Señor Jesucristo detestaba tanto. Podemos correr nosotros el riesgo, hermano, de aprender mucho de la Biblia, aprender mucho, sabernos bien el libro de Mateo, el libro de Juan, una cantidad de cosas, pero puede estar pasando que nuestra vida se esté quedando igual. Puede estar pasando que muchas de las cosas que creemos que hemos cambiado realmente no las hemos cambiado en nada. Porque a veces uno dice, yo he cambiado mucho, pero si hacemos el examen a fondo, realmente cuántas cosas hemos cambiado, y si somos sinceros con nosotros mismos, a veces nos vamos a dar cuenta que realmente no hemos cambiado mucho. Si de pronto cambiáramos en una proporción del 30% a lo que aprendemos, sería mucho el cambio, ¿cierto? Supongamos que aprendí un 100% de temas nuevos, pero apenas a veces cambio el 1% en mi vida. O sea que no hay una correlación entre lo que yo estoy aprendiendo y lo que yo estoy viviendo. Entonces, eso a veces es tan real que se nota en los demás. Ahora, seríamos capaces de preguntarle al otro hermano: hermano, ¿tú has visto en mi vida un cambio? ¿Tú has visto en mi vida un cambio? O sea, ¿tú te das cuenta que yo he cambiado algo o cómo me sigues viendo? ¿Cierto? Ya no preguntar a nosotros mismos. Ya no es decir yo mismo, yo he cambiado muchas cosas, sino preguntarle a la pareja, que tiene pareja, pregúntele a la pareja: ¿tú opinas que yo he cambiado cosas en mi vida? ¿Cierto? Si tienes alguien de confianza que crees que es sensato contigo, pregúntale: ¿tú crees que yo he cambiado cosas en mi vida o cómo me ves? De pronto nos va a decir: no, yo creo que sigue siendo el mismo egoísta de siempre. De pronto nos va a decir: yo creo que sigue siendo el rabioso de siempre. Yo creo que sigue siendo el mismo incumplido de siempre. O yo creo que van a decir: no, o sea, te he visto que ahora hablas mucho de la Biblia, pero sigue igual. ¿Quién sabe qué nos van a decir, cierto? ¿Quién sabe qué nos van a decir? Entonces yo quiero que esta noche nos evaluemos realmente con sinceridad, a la luz de la palabra y de lo que nosotros sabemos de cómo somos nosotros, y reconozcamos: de pronto se está acabando el año y yo no he cambiado muchas cosas de las que creo que he cambiado. El Señor dice: guardaos de hacer vuestra justicia. Ahí la palabra justicia significa santidad, pero no de la santidad como ese concepto que todos saben de que Dios nos separó del pecado y eso, sino de las obras que hacemos. de las obras que hacemos. Ahora, no de las meras obras, sino realmente de lo que motiva esas obras. De lo que motiva esas obras. Porque podemos empezar a hacer miles de obras. Y de hecho, eso es lo que hacemos. Llegamos al Evangelio, nos convertimos, aprendemos muchas cosas de la Biblia y empezamos a hacer obras. Pero el corazón se va quedando igual. Agarro un ministerio, agarro tres ministerios, sirvo con cinco personas, pero el corazón se va quedando igual. Y así empieza de pronto uno a ponerse los zapatos de la religión. De pronto se pone la blusa, de pronto se pone una argolla, ¿cierto? Porque se va llenando de miles de cosas, pero realmente, ¿cómo está el corazón de uno? Realmente, ni siquiera mires por qué haces las cosas, sino mira realmente tu vida a fondo, miremos nuestra vida y pensemos, yo sí estoy cambiando realmente, Porque si uno da una seria advertencia, guardado, es mejor dicho, tengan cuidado, tengan mucho cuidado de hacer las obras que hacen delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y la palabra recompensa es bastante importante porque va a aparecer en todas las advertencias que el Señor va a hacer en los otros versículos. Y es bueno entender de qué recompensa está hablando el Señor. Nosotros sabemos que como creyentes ya somos salvos, ¿cierto? Levanten la mano aquí los que son salvos, ¿cierto? Y los que están seguros de su salvación, ¿cierto? Están muy seguros de su salvación. Pero el Señor aquí no está hablando de la salvación. ¿Por qué no está hablando de la salvación del Señor? Porque la salvación no se gana por una recompensa, ¿o sí? No es cierto. Es un regalo de Dios. Entonces, cuando Él dice que hay una recompensa, sabemos que no está hablando de la salvación. Porque cuando se habla de salvación, siempre se nos dice que fue dada de manera gratuita, que fue un regalo. Pero nosotros, ya siendo salvos por las cosas que hagamos y de la manera en que vivamos, sí obtendremos una recompensa de Dios que está en los cielos. Él nos va a dar una recompensa. ¿Cuándo serán dadas esas recompensas? Cuando Él venga a llevar su iglesia, cuando establezca su reino. Dios sabrá el tiempo, que no tenemos por qué preocuparnos, pero Él tiene unas recompensas. Entonces, hoy tratemos de examinarnos realmente. Quizás estamos haciendo muchas cosas en la iglesia. Quizás estamos viniendo 5 o 7 veces a la semana a la iglesia. Pero quizás, ¿qué está diciendo mi esposa de mí? ¿Cierto? ¿Cómo está viéndome mi hijo? ¿O realmente estoy dando mucho, pero en mi corazón no estoy cambiando nada? Y Dios siempre se interesa más por nuestro corazón que por lo mucho que podamos hacer. Dios siempre se interesa más, escúcheme, por nuestro corazón que por lo mucho que podamos hacer. A veces estamos muy afanados en querer hacer cosas. ¿Por qué el afán de hacer tantas cosas? ¿Cierto? A veces estamos tan afanados en hacer tantas cosas que no hay tiempo para examinarnos, que no hay tiempo para evaluarnos. Y entramos en el afán de que si me convertí al Evangelio hoy, ya debo hacer 1000 cosas en la obra del Señor, que si no las hago estoy mal. Pero nunca pienso, llegué al Evangelio hoy y tengo que empezar ahora a cambiar muchas cosas en mi vida. Hablaba con una persona y me decía, si nosotros pensáramos como Dios, Dios se toma un tiempo, deja que pase una cosa, que pase la otra, pase el tiempo y después todo se va dando. Pero nosotros a veces no, ¿cierto? Porque nosotros queremos hacer y queremos hacer y queremos hacer. Pero realmente Él dice ahí, ¿qué es lo que nos motiva a hacer tantas cosas? Puede ser que no nos motive querer mostrarnos ante los demás. Puede ser que lo hagamos con la intención de ayudar, ¿cierto? Puede ser que hagamos muchas cosas no con la intención de que nos halaguen o que nos alaben, pero nuestra vida se va quedando allí. Y después, esa vida está tapada como por un manto de religión, donde ya todo me ven como si yo soy el super espiritual, ¿cierto? Y yo empiezo a estar, que es como si me pusieran una camisa de fuerza, un vestido que es una camisa, ese vestido es una camisa de fuerza. Yo me pongo a pensar en un fariseo Y a veces digo, lo infeliz que serían, porque ese vestido que se pone puede llegar a ser como una camisa de fuerza. Porque cuando ya tú estás bajo una religión que te ha absorbido tanto, no puedes fallar ni en un centímetro. No puedes fallar ni en un centímetro. ¿Por qué no puedes fallar? Porque a la falla más pequeña que tengas, sabes que te vas a desmoronar, que todo el mundo te va a criticar. Entonces, lo que hacemos es maquillarnos más. Es como una persona, entre más envejece, ¿qué más hace? Una mujer que se maquilla. Entre más envejece, ¿qué hace? Más se maquilla. Más se maquilla, ¿cierto? Más se tapa su cuerpo. De pronto ya no quiere que vean las arrugas que le cuelgan acá. De pronto ya no quiere que le vean acá. Entonces se echa más maquillaje y más maquillaje porque no quiere que le vean nada. Y así somos nosotros, casi todos nosotros. Entre más pasa el tiempo, más pasa el tiempo el evangelio, más nos maquillamos con la religión, más nos maquillamos porque creemos que debemos ser más perfectos, pero no para agradar a Dios, sino para ser intachables ante el ojo de la comunidad. Pero no nos preocupamos por cómo va quedando nuestro corazón. ¿Cómo va quedando nuestro corazón? De pronto la cara se va quedando llena de mucho acné, de mucho sucio, y por encima una capa nada más de maquillaje. Y el Señor dice, guardaos de eso, guardaos de eso, tengan cuidado, ¿cierto? Entonces, realmente uno dice, ¿qué tanto he cambiado? Yo, por lo menos, en todo lo que llevo en el Evangelio, he cambiado muy poco. He cambiado muy poco, y eso es como un reto que hay en mi vida, cambiar. Y a veces se me olvida que debo cambiar. Se me olvida que debo cambiar. Y la iglesia misma, con involucrarme en tantas cosas, me lleva a olvidarme de mí, de mi corazón, ¿cierto? De mi vida espiritual. A Dios le interesa más eso. A Dios le interesa más eso. A veces nos paramos acá y damos la mejor predicación, pero cuando llegamos a la casa, frustrados o decepcionados de la vida, ¿qué bendición espiritual puede haber allí en nuestra vida? ¿Cierto? A veces salimos aquí gozosos porque escuchamos la mejor predicación, pero cuando llegamos a la casa, totalmente desesperado, estresado por tantas cosas. Entonces, realmente, ¿qué tanto está cambiando nuestra vida? ¿Por qué estamos haciendo tantas cosas? Quizás tengamos puesto ese manto de la religión. Entonces, el Señor quiere darnos recompensas a nosotros, pero esas recompensas se darán en la medida que nosotros vivamos realmente de corazón para Él. Si hacemos tres cosas, que esas tres cosas sean para Él. Entonces, ya después de este versículo, digamos que el versículo 1 es el resumen de todo lo que viene, de todo lo que viene en el capítulo 6, por lo menos hasta el versículo 18. Ese es el resumen de todo, porque lo demás son ejemplos de eso que Él acaba de decir ahí en ese versículo 1. Leamos nuevamente el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensas de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, podemos decir, entonces, o por ejemplo, cuando tú des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estos hombres, no está hablando tampoco de que tienen el infierno por eso. Acuérdense que no estamos hablando de recompensa como destino final del hombre. Porque, ¿qué hace una persona? ¿Cómo se gana una persona el infierno? ¿Qué tiene que hacer?
Nada.
Entonces, tampoco está hablando de que porque él toque trompeta, cuando hace algo, se merece el infierno. No. Sino que está diciendo que la recompensa de él es eso nada más. O sea, eso. Esa satisfacción momentánea que le satisface su yo porque hizo una supuesta buena obra. Entonces Dios nos dice, tengan cuidado de eso. A veces podemos llegar a no decirlo, pero sí a nosotros golpearnos nosotros mismos el pecho, ¿cierto? Yo sí hago, el otro no hace. Ah, que este no hace, que este no hace sino poner problema, pero yo sí hago. Estos son meros ejemplos que lo podemos aplicar en diferentes áreas. El Señor aquí toma la limosna como un ejemplo para decir cuando alguien está haciendo algo nada más para demostrar que lo está haciendo. Uno dice, no, pero es que yo no siento eso en mi corazón. Los fariseos tampoco sentían que estaban haciendo eso en su corazón. Ellos pensaban que estaban actuando bien. O sea, el fariseo delante de Dios, ¿te recuerda esa historia del fariseo y el publicano? Entonces, ¿cómo llega el fariseo y dice: Señor, te doy gracias porque yo sí ayuno, ¿cierto? Yo sí hago esto. O sea, él se sentía bien. Él se sentía bien delante de Dios. Y uno dice: bueno, yo me voy a examinar. Y uno se examina y dice: yo realmente lo hago de corazón para Dios. El fariseo también pensaba igual. El problema era que su corazón lo estaba engañando. Así puede estar nuestro corazón engañándonos a nosotros. Así puede estar el corazón engañándonos, víctimas de nuestro propio invento. Hermanos, realmente preocupémonos por eso. O sea, hay una alerta con eso. Y yo ahora, finalizando el año, en estos últimos días, me he hecho una alerta yo mismo. ¿Qué tanto estoy cambiando yo? Sigo siendo el mismo hombre. Sigo siendo la misma mujer. Usted que me está escuchando, sabe qué problemas tiene que no he podido dejar, como yo sé qué problemas tengo que no he podido dejar. Y otros que tengo y no los quiero admitir, que tengo ese problema, que tengo eso, ¿cierto? Y lo estoy dejando. Y con la iglesia me estoy cubriendo. Quizás no para aparentar a los otros, sino para aparentarme a mí mismo, para darme tranquilidad a mí mismo, a mi corazón mismo, ¿cierto? Entonces, tengamos mucho cuidado de eso. Dice que cuando demos limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. En pocas palabras, no te pavonees o no te des alaridos de que haces mucho, ¿cierto? El Señor nos llama a nosotros a ser humildes. Una de las cosas que Dios más nos pide a nosotros es ser humildes. Si yo hago algo en la iglesia, debo hacerlo con toda la humildad. Pero a veces nosotros mismos decimos: ah, es que estos no sirven. Y cuando yo digo eso, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Realmente. Cuando yo digo, estos no sirven porque no hacen, ¿yo qué estoy diciendo? Que yo sí sirvo, ¿cierto? Cuando yo digo, ah, es que este no hace, yo sí sirvo, ¿cierto? El Señor Jesús no iba con la cruz renegando que por qué me tocó a mí, que por qué lo hice yo. El Señor lo hizo y ni siquiera en su corazón lo pensó. Él lo hizo humildemente. Pero nosotros hacemos muchas cosas y vamos cargados con esas cosas. Ah, que yo sí hago, que vea que acá no hacen, que dejaron, que no hicieron. Hacemos muchas cosas. Entonces, realmente, ¿por qué las estoy haciendo? Si algo en la iglesia me causa tanta carga, tanta molestia, tanta cosa, realmente entonces, ¿por qué la estoy haciendo? ¿Cierto? Ahora, no estoy diciendo que no nos podemos cansar, porque claro que eso fatiga, pero estoy diciendo realmente es cómo está nuestro corazón. El Señor se preocupa más por eso. Y el Sermón del Monte tiene una enseñanza que le apunta al corazón de la persona, al corazón del hombre. Y él hace un paralelo entre lo exterior y realmente lo que importa, que es el corazón. O sea, cuando ores, no seas como los hipócritas. No seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie. ¿Ustedes recuerdan esa parábola? ¿Cómo llegó el fariseo cuando fue a orar ante Dios? Puesto en pie, dice la Biblia. Puesto en pie. Ponerse en pie en la sinagoga era una actitud de ¿qué? De arrogancia. ¿Cierto? Una actitud de ¿qué? Una persona, sí, de que se creía mucho. ¿Usted ha visto en la iglesia católica cuando las personas llegan a orar, cómo hacen? Se arrodillan, ¿cierto? Porque eso demuestra humildad. ¿Cierto? Lo hacen equivocadamente, no vamos a criticar eso. Pero ellos lo hacen porque van con una reverencia. No sé cómo estará su corazón, pero lo hacen. Digamos que en la sinagoga los fariseos no llegaban así. El publicano iba, que ni quería alzar los ojos, ellos se pusieron, él se puso juez de pie y miró encima. ¿Cierto? Y a veces nosotros tenemos esa actitud frente a Dios y frente a los demás. Entonces no seamos como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie, o sea, arrogantemente, la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La limosna, ¿cómo debe darse? En secreto, ¿cierto? Decía. la oración, ¿cómo debe hacerse? En secreto. En secreto. A veces no necesitamos tanto gritar acá. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Nada. Si el Señor es Dios Todopoderoso, conoce mi corazón, conoce mi mente, gritar más, gritar menos, hacerlo con mayor fervor o no, no va a decir nada delante de Dios, porque es nuestro corazón realmente el que va a decir. Quizás a veces sin hablar en la oración le vamos a expresar más a Dios, porque Dios conoce y le interesa el corazón. Las demás partes del cuerpo simplemente son instrumentos para exteriorizar lo que el corazón desea. Si usted ama, entonces sus brazos van a abrazar, ¿cierto? Si usted ama, sus brazos, sus manos van a dar, ¿cierto? Si usted ama, sus ojos van a mirar con compasión. Son instrumentos nuestros miembros nada más, pero realmente Dios mira nuestro corazón. Y Dios quiere interesarse por tu corazón, por tu vida. No te afanes en querer hacer mil cosas. Primero detente un poquito, mira cómo está tu vida. Yo quiero mirar cómo está mi vida hoy. Y he descubierto que tengo un montón de cosas que tengo que cambiar. Y cada día me voy dando cuenta, ¿cierto? Y a veces hoy me dan como ganas de llorar, porque uno dice, realmente tanto tiempo en el Evangelio, y uno no cambia mucho. Sigue siendo lo mismo. El mismo hombre problemático, orgulloso. A veces uno tiene una relación con alguien y se da cuenta de cosas que pensaba que no tenía. O sea, es un montón de cosas que uno se va descubriendo. Pero uno no hace el esfuerzo por cambiar. Pero puedes esforzarte para hacer mil cosas en la iglesia y nunca te vas a esforzar por cambiar tu corazón. O sea, detente un momentico. Mira cómo está tu corazón. Mira cómo está tu vida. No se trata de saberse toda la Biblia y toda la doctrina, ¿cierto? Porque eso era lo que hacían los fariseos. Ellos se sabían todo de pie a pie. Todos se lo conocían, nadie podía refutarles nada porque ellos eran maestros de la ley. Pero ¿qué ganaban con ser maestros y la forma en cómo vivían delante de Dios? Nada. Y nosotros podemos estar así. No pensemos tanto en los fariseos, pensemos en nuestra vida, pensemos en nuestra vida. Orando no seis vanas repeticiones. Qué cosa tan sencilla. Nosotros a veces oramos así, vanas repeticiones. No hay que ir muy lejos. Señor, seguimos en tu presencia, alabando tu nombre, dándote gracias. Y esa misma palabra la decimos todas las veces que oramos. ¿Qué es eso? Una vana repetición. ¿Una frase de qué? De cajón. ¿Cierto? Señor, hoy nuevamente quiero agradecerte porque tú siempre estás con nosotros. Y siempre la digo. ¿Cierto? Lo digo con amor, para que cambiemos. Para que pensemos que a veces no se trata, a veces es quedarse en la cama nada más sentado, cerrar los ojos y hablar con Dios con un corazón abierto realmente. Y todo nos pasa que llegamos y decimos la misma palabra: Padre, gracias por esto y por esto. O Santísimo Señor, glorioso sea tu nombre. Y otras frases de cajón. Dios sabe realmente que tenemos necesidad. ¿Qué está diciendo con eso? No está diciendo que no le pidamos. Lo que está diciendo es, como Dios realmente sabe qué es lo que necesitas, asincérate con Dios y dile, ¿cierto? Es como si Romero fuera, sumamos que fuera mi mamá, y ella me conociera tanto que sabe que yo necesito un par de zapatos. Entonces yo le digo, mami, es que estas chancletas están como malas, que no sé qué cosa, ¿cierto? Tratando de decirle algo que yo sé que ella lo sabe. Entonces Dios me dice, no uses vanas repeticiones cuando yo sé lo que necesitas. O sea, pídeme lo que realmente necesitas, porque yo sé lo que tú necesitas. Pídeme realmente lo que necesitas, porque yo sé lo que tú necesitas. Entonces nos podemos a pedir cosas que no necesitamos, que sabemos que no las necesitamos, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué oramos así? Porque no somos sinceros con el Señor, porque nuestro corazón no está realmente conectado con Dios, porque no hemos vuelto religiosos, cristianos que van y vienen a la iglesia, que hacen muchas cosas, que toman la cena los domingos, pero seguimos siendo las mismas personas, con los mismos problemas del corazón, con los mismos vacíos, y oramos de que el Señor nos llena, que el Señor es esto y lo otro, que el Señor es todo, pero realmente nuestra vida sigue igual. Voy a hablar lo último ya, porque quedan 5 minutos para las 8, que se acaba la enseñanza. Vosotros pues oraréis así, y esto no es lo que estaríamos a abarcar nada más. El Señor no es que quiso dar el Padre Nuestro nada más así, sino que lleva la misma idea de los otros versículos. Es una contraposición a lo que no debemos hacer. Él viene hablando, recuerden, de la oración. ¿Cómo no debemos orar? Y después nos dice, ¿cómo debemos orar? Recuerden que él, cuando habló de la limosna, dijo, ¿cómo no se debe dar la limosna y cómo sí se debe dar la limosna? Después dijo, ¿cómo no debes orar? Y ahora nos va a decir, ¿cómo debes orar? Y él nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro. El Señor Jesús aquí nunca se menciona a él. Y del reino que habla siempre tiene que ver con el reino del Padre. Y eso nos hace pensar en que nosotros como creyentes realmente debemos estar sometidos a la voluntad de Dios. Sometidos a la voluntad del Padre. Sometidos a Él. Santificado sea tu nombre. Quiere decir que nosotros en todo lo que hagamos debemos santificar el nombre de Dios. ¿Cierto? En todo lo que yo hago santificar el nombre de Dios. Pero realmente, por lo menos yo en todo lo que hago santifico el nombre de Dios. No sé tú. No sé tú si en todo lo que haces estás santificando el nombre de Dios. Yo no santifico a Dios en todo lo que hago. A veces vemos a Mateo como algo así para pasarlo por encima. Pero uno cuando ve el sermón del monte se da cuenta que lo que Dios está pidiéndole a uno es algo demasiado alto. ¿Cierto? Es un nivel bastante alto. Pero Dios no lo hace, creo, tanto para que nos sintamos mal, sino para que realmente nos arrepintamos, para que lleguemos humillados delante, para que seamos humildes. Venga tu reino. Mateo está hablando, habíamos dicho comenzando el libro, del reino de Dios, de que Jesús, cuando empezó a predicar, dijo arrepentido, ¿cierto? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el Señor dice, se ha acercado, pero no ha llegado. Se ha acercado nada más, pero no ha llegado totalmente el reino en su plenitud. Por eso le dice a ellos, oren pidiendo la venida del reino, que se establezca en la tierra la justicia de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros le decimos a Dios eso, hágase tu voluntad. Le has dicho a Dios, aunque me cueste derramar lágrimas, hágase tu voluntad y no la mía. Aunque a mí me duela esto, hágase tu voluntad. ¿Cierto? Si estás en una mala relación amorosa, sabes que no te conviene, que estás hablando mal, le has dicho a Dios, aunque a mí me duela, hágase tu voluntad. Si estás haciendo algo malo, estás trabajando en algo que no es adecuado, que no le agrada a Dios, Señor, aunque yo pase hambre por un tiempo o me toque esforzarme mucho, hágase tu voluntad. Le hemos dicho, no le decimos eso a Dios a veces. No le decimos a Dios eso. Entonces, nos damos cuenta que no hemos cambiado mucho, ¿cierto? No hemos cambiado mucho. Y llevamos a veces, la mayoría acá, años ya en el Evangelio. La mayoría de los que estamos acá. Cambian más los que llegan nuevos, pero ojalá no les pase como a los viejos, que nos estancamos porque a veces, sin creer queriendo, creemos que ya hemos cambiado todo. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí hay como una cláusula que uno mismo se impone. Señor, perdóname como yo perdono. Perdóname como yo perdono. ¿Hasta dónde perdonamos nosotros? ¿O seguimos guardando rencor, guardando rabia, enojo contra la persona? ¿Hasta dónde perdonamos? ¿Cierto? Si decimos a Dios eso, tenemos que pensar si realmente hemos perdonado, porque si no, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. No nos metas en tentación. La palabra tentación puede ser vista como prueba o como incitación al pecado, dependiendo del contexto. Siempre que viene de Dios, nunca hace referencia al pecado. Sin embargo, aquí la palabra metas, o no nos introduzca, no nos lleves, más bien debería cambiarse por guárdanos de la tentación. Porque si está hablando de la incitación al pecado, es guárdame del pecado. Y eso lo sabemos porque más adelante dice, más líbranos del mal o del maligno. Entonces, está diciéndole, ¿cuántas veces nosotros oramos, Señor? Aparta mis ojos de lo malo. Cuando salgo de casa, estoy expuesto a encontrarme con la tentación por todas partes, porque el mundo me la va a ofrecer, ¿cierto? En la internet, en un periódico, en un aviso en la calle. Y él está diciendo que guárdame de esa tentación. Cambiar la palabra meta por guardar. Guárdame de esa tentación. Y dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así va a seguir hablando también del ayuno que se utilizaba en aquel tiempo. No ayunes tampoco para ser visto. En pocas palabras, realmente, hermanos, seamos sinceros y pensemos, ¿por qué estoy yo haciendo tantas cosas? Si aquí dijeron, no, que todo el mundo debe trabajar el otro año, ¿cierto? Tú quieres trabajar, pero yo te digo hoy, con toda sinceridad, ten cuidado antes de trabajar. Y primero piensa, ¿por qué vas a trabajar? Ah, porque ya me bauticé y me convertí, quiero trabajar, hacer muchas cosas. Primero piensa bien por qué quieres trabajar. Y primero piensa bien qué vas a hacer. No sea que después, a los 3 días, estés cansado, fatigado y amargado. Piensa bien, no se trata de correr a hacer muchas cosas. Dios se interesa primero por tu vida, por tu corazón. Arregla tus situaciones primero. ¿Tienes problemas en tu vida? Antes de trabajar, preocúpate por arreglar tu vida. Preocupémonos. Usted sabe qué problemas tiene, yo sé qué problemas tengo. Antes de agarrar más ministerio, más cosas, antes de hacer tantas cosas, preocupémonos. O sea, yo sí estoy bien siquiera conmigo mismo. Un hermano me decía, a veces nosotros somos tan religiosos que vamos a la casa cansados, y en vez de sentarnos a descansar, nada más lo que hacemos es correr a tomar la Biblia y leer, porque la religión nos está impulsando, tengo que leer, si no, no soy cristiano ya. Estoy cansado, que lo único que necesito es tirarme en el sillón y decirle a mi esposa, ay, como que siéntate acá a mi lado. Y lo que salgo corriendo así es abrir la Biblia y a leer, porque es una obligación, pero es una obligación religiosa. O sea, tengamos cuidado que no nos esté pasando esto, hermano. Tengamos mucho cuidado que no nos esté pasando esto. Y yo se los digo porque en mi vida he venido meditando. Y yo, por ejemplo, estaba a cargo de los niños y yo sentía que tenían razón. O sea, yo no estoy haciendo tantas cosas, pero no estoy haciéndolas bien, porque no tengo tiempo. Entonces, ¿por qué no dejar que otro haga eso? ¿Por qué no dejar que otro haga eso? ¿Cierto? Entonces, a veces tenemos mil cosas y no las estamos haciendo bien ninguna, porque estamos tan locos haciendo tantas cosas, queriendo resolver los problemas que son de Dios, que Él tiene poder, que Él conoce su iglesia, que Él sabe cómo hacer. Entonces, la invitación es que a veces tomemos la vida cristiana con más tranquilidad y reflexionemos primero realmente cómo estoy yo. Yo me doy cuenta, se lo digo sinceramente, que todavía tengo que cambiar tantas cosas en mi vida. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra.